tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Las pensiones están por todo Montevideo y son vistas como una solución habitacional accesible, sobre todo para la población migrante. Sin embargo, rara vez se encuentran en condiciones dignas para habitarlas, son irregulares muchas de ellas y son generadoras de situaciones violentas. Para hablar un poco de este tema es que nos acompaña el antropólogo social Leonardo Fossati, también miembro de la organización Idas y Vueltas. Leonardo, bienvenido.
Buen día, ¿cómo anda?
Bien.
Disculpen un poquito, que llegué un poquito sobre la hora, pero...
No, nadie no se enteró, nada. No te preocupes.
Ah,
nadie
bueno. No lo quemes al aire.
Ah, bien. Cac de radio.
Leonardo, ¿cuál es el cometido de Idas y Vueltas, para empezar por lo básico?
Bien, Idas y Vueltas es una organización que tiene ya como 17 años. Uh-huh. Y bueno, su cometido un poco ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Primero empezó trabajando en el 2002-2003 con uruguayos y uruguayas que se iban al extranjero. Por la crisis, ¿viste? Tejiendo redes en el exterior. Muchas de las fundadoras de Idas y Vueltas vivieron en otros países. Mm. Holanda, Suecia, España, demás. Entonces, bueno, tejían como ese nexo. Después viene a partir del año 2008-2009 que se empieza a dar un flujo de población uruguaya retornada, es decir, que vuelven. Idas y Vueltas cambia un poco el cometido de trabajo y empieza a trabajar específicamente con la población retornada, de uruguayo y uruguaya retornada. Conforme va sucediendo eso en el año 2009, también entran a crecer los flujos migratorios que los tenemos hoy en día presentes, ¿verdad? Y ahí el cambio, el trabajo se imprime más una lógica de atención a población migrante que no tiene en origen nacional Uruguay. Es decir, la población retornada ya no consultaba, porque también disminuye el flujo de población retornada y trabaja con población migrante. Y dentro de esas aristas de trabajo que empezaron en el año 2011... su cometido se especializó en la atención de primera línea, por un lado, que es brindando toda una batería de servicios. Y después también tiene toda una parte que está también, es una primera línea de trabajo, pero es más secundaria, que es todo los espacios de acogida, que es el espacio bienvenido y bienvenida de los miércoles y el espacio lúdico. Y aparte de todo eso, tiene otra parte de trabajo que está muy, muy vinculada a lo político, participando en organizaciones de la sociedad civil, como la Red Apoyo al Migrante, donde se extienden, las inquietudes, las disconformidades y demás que van surgiendo. A su vez ha contribuido también a la fundación de otras organizaciones de poblaciones migrantes.
Bien, podemos decir que en la última década se ha vivido en Uruguay una nueva ola migratoria, o sea, de recibir migrantes que pasan a residir en nuestro país, que muchas veces es comparada, ¿no?, por la relevancia, por el tamaño que ha tenido con la que sucedió a principios del siglo XX. ¿Es comparable? ¿Son similares? Y digamos, ¿en qué características difieren de alguna forma?
Bien, sí, es interesante lo que me preguntás porque me permite hablar un poco de la prensa, que es quien ha construido un poco la imagen de la migración actual.
El relato que existe.
Exacto. Si nos ponemos a pensar, no quiero hablo. Si ustedes tienen, yo les hablo, me ponen play y les hablo, pero...
Vos dale, cortamos.
Sí. Si pensamos en términos cuantitativos, de cantidad, la migración de principio de siglo... Tendríamos una... No podríamos compararlo porque hablaríamos de un proceso que llevó casi 130 años, ¿verdad? Claro. Que empieza en 1830, termina en 1963. Que ahí Uruguay recibe mucha inmigración de distintos orígenes nacionales. Los que están más representados son Italia y España. Pero hay todo un colectivo de migrantes, de personas migrantes que son de distintos países que no están muchas veces reconocidos. Y que deberían ser reconocidos porque muchas de las cosas que se legislaron en aquel entonces, como leyes de restricción de población, fueron en función de esos colectivos, ¿no? Como la restricción a la población asiática, a la de Medio Oriente, en realidad, que era considerada asiática e inferior, por lo tanto, y fue restringido su acceso hasta que en un momento las personas del Líbano y Armenia tipo trabajaron en doblar esa ley que les permitía el ingreso. Estoy hablando de algo que pasó hace casi... 2000 años, no 2000 años, pero hace a principio del siglo XIX, del 20, perdón, uh-huh. A principio del 20. Entonces ahí no podríamos compararlo, sí podríamos hablar de la comparación en el punto de decir, bueno, ¿cuánto representó para la población? Es decir, para la población que estaba, ¿cuánto fue? Y bueno, ahí es donde arrancan los debates. En términos de cantidad, no fue tan significativa como se cree la migración que vino a principio del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX. no fue tan significativa. De hecho, el momento más significativo fue en 1880. Después de eso, la migración cayó constantemente hasta desaparecer prácticamente los números, los registros. Hoy en día pasa un poco lo mismo. El fenómeno de inmigración implica la emigración. O sea que mientras no teníamos personas llegando, porque todo el mundo se iba de Uruguay hasta el año 2009, también estaban llegando personas. No es que no hubiera inmigración. Lo que pasa es que no se visibilizaba porque no era mayoritaria la población que venía. Creo que lo que ha sucedido es que han cambiado un poco las dinámicas de la migración. Hoy la migración que tenemos se inscribe en una migración continental sur-sur, ¿no? Con lógicas también que son propias del sur intercontinentales, como migración de África a América del Sur, que antes capaz que no estaban tan presentes. Y hoy en día sí lo están. Si pensamos los orígenes nacionales hace 100 años, y bueno, vamos a tener mayoritariamente países europeos, quizás alguno del norte de África y Medio Oriente. Hoy en día tenemos mayoritariamente países de América. Con la novedad de República Dominicana, que es el país que tipo, se hace presente por vez primera, ¿no? Nunca había sucedido solo con República Dominicana y Haití. Después el resto de los países sí han tenido migración. De hecho, Venezuela, bueno, Cuba y demás han tenido. Creo que lo que en términos numéricos siempre se habla como de la magnitud. ¿Cuánto es? Y al año 2011 la cantidad de población migrante que había en Uruguay era un 2,3% de población migrante. Que es en realidad población que nació en el extranjero. No es población inmigrante. Si se censa toda la población y se le pregunta dónde nació, según el origen extranjero, es un 2,3%. Yo y otras compañeras y compañeros que trabajamos e investigamos en este tema, estimamos que a la fecha no debe llegar al 3%.
Uh-huh. También es cierto que, no sé cómo lo ven ustedes en la organización, pero las políticas, digamos, que tuvo el Estado uruguayo en los últimos 15 años de generar dispositivos de acogida más presentes hacia las personas migrantes, han generado que el registro también sea mucho más alto comparado con lo que sucedía antes, que por ahí había un porcentaje más elevado de población que ingresaba sin haber ningún registro en negro, como se dice vulgarmente.
Claro, ahí tenemos otro tema que es súper interesante, que trabajamos pila, por lo menos yo trabajo pila, que es cómo se cuantifica la población migrante, que es un desafío inclusive para las ciencias sociales, porque es población que no es estática. No es una población que está inscripta en un lugar, es una población que está en constante movimiento. La lógica del mundo que tenemos está ordenado geopolíticamente. Si tú salís de un lugar, entras en otro, no estás en un lugar neutral. Cuando se da la migración de principios de siglo, un fenómeno que sucedía, por ejemplo, era la migración de dos pasos. Eso quiere a decir de César Aguiar, que era un demógrafo, un sociólogo muy importante, fundador de Equipo Consultor y demás, ya no vive, ¿no? Pero esa migración de dos pasos consistía en que la persona entraba por un puerto que tenía posibilidad de ingreso, pero salía por otra frontera hacia otro lugar. Y eso pasó mucho en Uruguay, porque Uruguay recién sobre 1900 empezó a tener políticas restrictivas de la migración. Mientras tanto, Argentina y Brasil sí las tuvieron. Entonces Uruguay fue una boca de entrada de mucha migración que se iba por otros lados.
Es decir, entrar por un puerto y
salir por una frontera seca o por la frontera del río Uruguay. Ajá. Y pensemos en 1900, ¿no? La administración del territorio nacional no era lo mismo que ahora.
No, claro.
Obviamente. Y aparte de eso tenemos otro fenómeno. Eso es una parte del fenómeno. Y aparte tenemos otro que es el contexto de frontera. Sobre todo la frontera con Brasil. Que es frontera en su mayoría seca. Y que hay procesos de movilidad humana ahí en el contexto que son a veces escapan en los registros. Hoy en día cuando pensamos en la migración que tenemos. Claro, si tú miras cómo se arman los datos estadísticos, los censos demográficos y demás, se censan entradas por aeropuerto Carrasco. ¿Sí? Ahí tenés como un número absoluto, porque es cantidad de gente que entra contra cantidad de gente que se va. Pero el problema es que vos hoy en día tenés un fenómeno. El problema es que hoy en día tenemos un fenómeno migratorio que en su mayoría no ingresa por aeropuerto Carrasco. Ingresa por frontera seca.
Claro.
Rivera, bueno, Yaguarón, Chuy y demás. Hasta Artigas Cuaraí, que no es seca. Entonces, eso hace que muchas veces sea difícil saber, a pesar de que se tiene mayor control de la migración, porque se controla, por ejemplo, cantidad de residencias emitidas, que eso antes no se hacía. Y hoy sí, se hace hace años, desde que están las leyes vigentes de migración, la ley vigente de migración. Entonces ahí vos tenés números aproximados. Dicen, bueno, el año pasado otorgamos 5.000 residencias. Entonces vos ahí ya tenés un estimado. Aunque se le puede hacer críticas al dato. Vos podés decir, bueno, pero 5.000 residencias, por ejemplo, incluye gente que hace 10 años que vive en Uruguay. Que no vino ayer. Uh-huh. No vino antes de ayer. No vino hace un año. Mira, hace 10 que vive acá. ¿Cuánta gente? Susana Jiménez sacó la residencia uruguaya hace poquito. Claro. Entonces, son datos engañosos. Siempre que queremos cuantificar el estudio de la migración, es muy complicado. Y demanda que trabajemos sobre herramientas cuantitativas que no respondan a las mediciones que se utilizan para la población nacional, que es obviamente población estática. Vos te van a censar y vas a estar en tu casa o acá o en otro lado, pero no vas a estar tipo en Brasil. Entonces, es bastante difícil, pero sí se tiene mayor control por otros mecanismos, como la visa, por ejemplo. La visa es un documento que lo que busca es controlar el flujo migratorio. Ordenar, organizar, pero más que nada controlar.
Sí, más allá de estos matices, lo que sí es cierto es que a la población migrante, sobre todo a la población migrante latinoamericana, continental, como la llamabas, tiene un gran problema con, entre otros, el acceso a la vivienda, ¿no? El acceso a un techo. Y ahí es donde aparece la figura de las pensiones y de las pensiones irregulares, que vos como antropólogo, y que lo has estudiado, que has hecho informes junto con Pilar Uriarte. ¿Es un problema, como se lo ve desde el Estado?
Decir que es un... O sea, yo jamás digo que es un problema, uh-huh. pero por lo siguiente. Porque viste que esta cuestión como de que vos decís una cosa y después se malversa. Bueno, una vez nos pasó que dijimos, es un problema que hay que abordar, y de Secretaría de Presidencia se entendió que era un problema que había que erradicar. Entonces, es una problemática para trabajar, para ponerle el ojo. En tanto que está generando un foco sistemático de conflictos, ¿verdad? Donde nos encontramos con personas en contexto de muchas veces extrema vulnerabilidad. Las pensiones no son tampoco un mal necesario, como muchas veces nos comentan o nos dicen, no, son un mal necesario. No son un mal necesario, son fundamentales. De hecho, si vos no tuvieras las pensiones, no tendrías dónde alojar a toda esa gente. El tema es que lo que no hay y no ha habido ha sido la voluntad política de trabajar directamente sobre el tema de pensiones, sobre el tema de vivienda. Que ustedes saben que Uruguay tiene un problema, es un problema estructural la vivienda en Uruguay, no es de ahora. Las cooperativas FUCBAN, FECOBI, bueno, después fueron FUCBAN y FECOBI, pero el movimiento cooperativo de vivienda surge como en respuesta a la escasez de vivienda.
Sí, hoy en día hay un déficit de vivienda importante.
Exacto, y aparte hay una construcción muy arraigada de que la vivienda para alguien tiene que ser los ladrillos, ¿viste? Me compro los ladrillos. Entonces, no se trabaja sobre otras alternativas de vivienda. No se trabaja, pero ni siquiera se le da el interés que corresponde. Siempre se está trabajando sobre el emergente. ¿Y eso qué es? Cada vez que hay un desalojo en la pensión, vamos todos, ¿no? Que la normativa dice, que la ley dice, que esto, que lo otro. Armamos tremendo revuelo, a la gente le dan prórroga, etc. Y después, a los 20 días, pasa lo mismo otra vez. Entonces, hace 5 años que venimos diciendo que se tiene que trabajar, ¿no? Desde el gobierno departamental, desde el gobierno nacional, en brindar de alguna manera un andamiaje jurídico, normativo, que garantice tanto los derechos de las personas que usufructan ese tipo de rubro, ¿no? Hotelero, ponele, no es hotelero, pero es el rubro de vivienda, y para la persona que lo brinda también, ¿no? Tipo el que quiere tener una pensión. ¿Cómo hace? Hoy en día lo que sucede es que vos tenés un montón de pensiones funcionando en el ámbito de la irregularidad total, ¿no? Es decir, que en algún momento tuvieron una habilitación, o iniciaron la habilitación, o ni siquiera la iniciaron, compitiendo contra pensiones que sí están reguladas, ¿no? Y que tampoco están en las mejores condiciones, vamos a entendernos.
Sí, no, está regulado no quiere decir que estés garantizando todo lo que tiene que garantizar un alojamiento.
Exactamente. Entonces, creo que de alguna manera hay que empezar a trabajar. De hecho, es una beta económica hasta interesante, inclusive. Y es raro que no esté incorporada, por ejemplo, a la inclusión financiera. Uh-huh. ¿No? Que no haya como una exigencia mayoritaria que sea obligatorio que trabajen con sistemas de registro de GI y demás. ¿No? Tipo, ¿cómo puede ser? Nosotros trabajamos ayer. El otro día una compañera estuvo en un programa de Canal 5 TV Ciudad. Ivana La Rosa estuvo hablando porque estamos trabajando, haciendo documento y mandando todo el tiempo. Y decíamos, ¿cómo puede ser que no se los obligue, ¿entendés? De alguna manera a formalizar? Porque es una beta económica importantísima, inclusive hasta atractiva para el Estado.
Sí, claro, como vos decías, es un rubro donde falta bastante regulación por parte del Estado. Incluso, además de las cuestiones de los desalojos, muchas veces hemos recibido noticias de que aprovechando la vulnerabilidad en el tema vivienda de las personas migrantes, han sufrido un montón de estafas, engaños y este tipo de circunstancias parecidas, no solo en pensiones, sino también en viviendas de alquiler precario. ¿Qué alternativas, qué experiencias hay, por ejemplo, en otros países a nivel internacional, como para dar respuesta a estas posibles vías alternativas que vos mencionabas, que se podrían llegar a aplicar en Uruguay y aún no se hacen?
Bien, en otros países sucede, por ejemplo, nos pasa a nosotros cuando conversamos mucho con la gente, bueno, con la gente con la que trabajamos, ¿no? La población con la que trabajamos, es que claro, tenemos un sistema de alquileres que es muy rígido, ¿verdad? Pero rígido en tanto algunos requisitos puntuales, no tanto, por ejemplo, que a vos te exijan, por ejemplo, otro recibo de sueldo. Porque hay cosas que tienen que ser necesarias para garantizar derecho y demás. Pero, por ejemplo, el requisito de la cédula, ¿no? Que para una persona migrante en Uruguay el requisito de la cédula es como algo que se logra después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay turno, porque tenés que presentar papeles, porque si viniste y no tenés visa, tenés que hacer la visa después de la residencia. O sea, es la mayor dificultad que la persona afronta a la hora de acceder a una vivienda. Muchas veces no tienen la regulación documental propia, ¿no? Y la otra que tenés, por otro lado, es el tema de la estabilidad económica. Es decir, que a vos te pidan tres recibos de sueldo en el mismo trabajo. No quiere decir que vos no puedas presentar, ¿no? Declaraciones juradas por ingresos. Se puede hacer, ¿no? Pero si vos tenés de repente trabajos afrales en los cuales trabajás formal, no cuentan muchas veces. Entonces, son... los requisitos están pensados para población nacional. Entonces,
¿y es donde entran estas estafas de las que hablaba Diego o de sí, supuestos intermediarios?
Las estafas muchas veces están en el medio de... están entre el desconocimiento de cómo funciona un sistema de arrendamiento y el desconocimiento de cómo funciona un sistema de compra-venta. Uh-huh. Lo que yo le decía hoy, que conversás con la gente muchas veces y la flexibilidad en el mercado mobiliario es distinta, o sea... Te hablan como yo le dejé la casa a alguien, la alquilé, me fui, todo de palabra. Uruguay es un país estrictamente formal, todo se hace a través de documentos, papeles. Es más, es hasta raro hoy en día, no raro, pero no es tan frecuente alquilar de palabra con otra persona. Es muy poco frecuente.
Uh-huh. Y hay un choque cultural, digamos, que también se da.
Y lo que pasa es que, no, si, imagínate, vos mañana vas a Estados Unidos, ¿me entendés? Y yo que sé, capaz te pones a hacer algo bien, te dicen, no podés hacer eso, porque eso no es así, es de esta manera.
Claro.
Y pasa lo mismo. Entonces nosotros lo que proponemos, lo que pensamos muchas veces como solución, primero que nada, no como solución, pero sí como paliativo, es primero que nada trabajar en una oferta de refugio para personas migrantes, que no la hay. Y hoy en día tenemos una situación de calle muchas veces extrema sin ninguna capacidad de respuesta. De hecho, hasta el día de hoy le estamos pidiendo al MIDES que exija que nos diga cuáles son los cupos que tiene, porque supuestamente sale en toda la prensa a decir MIDES hoy que... tiene cupos para refugio y nunca sabemos cuáles son, porque cuando hacemos una derivación de calle nunca hay lugar. Tampoco sabemos otras cosas respecto que se han dicho de vivienda en prensa, que nos dicen sí, vamos a abrir un albergue, un refugio, y sabemos que no está pasando. Entonces nosotros entendemos que lo primero que tiene que haber es un espacio, un albergue de acogida. Un refugio de MIDES para personas en situación de calle no es un refugio para una persona migrante. Es un contexto totalmente distinto. Por otro lado, creo que tiene que haber una oferta de materia de vivienda, alquileres y demás que contemple la especificidad de las personas migrantes. Que las contemple, que trabaje desde otro lugar. Hay que sentarse, hay que pensarlo, hay que escribirlo. Hay gente que sabe un montón de vivienda, ¿no? Bueno, pensar en alternativas, pero por lo menos empezar a pensarlas. No podemos seguir, tipo, cada vez que hay un desalojo, un lanzamiento, viendo cómo va a resolver el Estado la situación de calle, de repente, 50 familias. Uh-huh.
Hay poca preparación previa, ¿no? Poca previsión al respecto, porque por lo que estás hablando siempre pasa que siempre es sobre el pucho, siempre es cuando se va a dar el desalojo, cuando el desalojo es inminente de la pensión irregular, de la pensión porque las personas o fueron estafadas o la pensión no tenía la regulación y porque el supuesto intermediario se borró y es inminente.
Claro.
Pero no hay una previsión.
No, de hecho yo estoy convencido, y otras compañeras también, y compañeros con los que trabajamos, es que tiene que haber un equipo, o sea, hoy en día pensar en las pensiones es pensar en una problemática que está presente todos los días, todo el tiempo. Es cuestión de tiempo que estén llamando, haciendo una denuncia por un desalojo, un lanzamiento, una estafa. Entonces, en este esquema que tenemos hoy, principalmente atomizado acá en el municipio B, ¿verdad? Que básicamente es el eje boulevard, casi boulevard, pero boulevard hasta el palacio. tiene que haber un equipo territorial que trabaje con este tema, que pueda demandar, o sea, que pueda relevar una situación de irregularidad con tiempo para que se pueda reaccionar. Muchas veces se piensa que cuando los equipos abordan, lo que buscan es tratar de proteger a la persona migrante, ¿no? Y a la persona nacional no. No, o sea, es como, ustedes protegen a uno y a otros no. No, trabajamos con todas las personas que están en una pensión. Pero aparte de eso, pedimos la prórroga siempre, porque se enteran las personas que habitan la pensión, se enteran de los desalojos con 72 horas antes. No pedimos la prórroga porque entendemos que está bien, muchas veces como nos dicen, entonces para ustedes está bien que la gente venga y no pague. No, no, nadie dice eso. De hecho, en el proceso que nosotros trabajamos, se trabaja eso mismo. Generar las condiciones para que en un acuerdo económico salgan beneficiadas las dos partes, que está pagando por un derecho y que está recibiendo la indemnificación, el retributo monetario, pecuniario, por brindar un servicio. Entonces brinda un servicio de calidad que te lo van a pagar. Ahora, cuando eso no pasa y la persona se entera 72 horas antes que va a quedar en la calle, bueno, ahí es cuando muchas veces los abogados, que algunos son de idas y vueltas, otros son del consultorio de jurídico de la Facultad de Derecho, que trabajan con Juan Cereta, es cuando empezamos los procesos para pedir prórroga y pedir soluciones. Pero eso pasa 72 horas antes, una semana en el escenario más positivo. Ajá. Una semanita, que no es nada.
Claro. Leonardo, en esta circunstancia que se ha dado de inmigración en la última década y media más o menos, ¿se ha comenzado a correr el velo, si se quiere, de alguna forma, de la xenofobia existente en Uruguay? Que como pasó también, por ejemplo, con el racismo durante muchos años, siempre es un tema tabú del que no, acá no sucede, acá nadie discrimina.
Bien, el muchacho de la pregunta es incisiva. Entonces, me encanta la pregunta. Es muy difícil abordar la xenofobia del racismo. Es muy difícil. Y cualquier forma conexa a discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen que otra vez vuelvo al tema de los medios, de un relato construido de la inmigración que nos pensamos que somos poco más que una isla de Europa que accidentalmente se encajó acá en América, que somos todo blanco, rubio, ojos celeste, digo sin perjuicio de lo que eso implica, pero nos creemos todos así, y absolutamente tolerantes, ¿no? Y bueno, después sucede que eso no pasa. Si queremos hablar de racismo, miremos el censo para personas afrodescendientes del año 2011 hecho por el INE. Vamos a ver cómo en 160, 170 años de historia no se logró revertir el racismo estructural en la sociedad uruguaya. Uh-huh. Y se siguen reproduciendo de la misma manera los mismos mecanismos. Si lo pensamos en términos de xenofobia, y bueno, en la campaña electoral pasada tuvimos candidatos a la presidencia con claros discursos xenófobos. Uh-huh. Entonces, hoy en día, ¿qué vemos? Y bueno, la repercusión de esos discursos traducidos en violencia explícita hacia las personas, ¿no? Si vos estás escuchando todo el día en la tele, ¿no? Que vinieron unos polizones arriba de un barco, que vinieron a sacarle trabajo a no sé quién, que estas langostas que van a comprar con tarjetas del MIES al Macalmam. Uh-huh. Si vos estás todo el día escuchando eso.
O el simple hecho de declarar la nacionalidad de una persona cuando se cometió un delito.
Exacto.
Algo tan sencillo como eso.
Exactamente. Entonces, es cuestión de tiempo que se multiplican los episodios de xenofobia. Hemos trabajado desde idas y vueltas y con el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población de la Facultad de Humanidades, que es donde yo investigo, trabajado un montón en sensibilización, en poder llevar a las escuelas, a los liceos, la temática de, bueno, el racismo, discriminación y xenofobia y derechos humanos, pero entendemos que tiene que haber, sin lugar a dudas, un trabajo de la línea de derechos que, por lo que se viene viendo en lo que hemos nosotros constatado en lo que va de gobierno de este nuevo gobierno, lo que se ha recortado es directamente sobre derecho. Entonces nos parece que es una línea clave que hay que continuar trabajando y no escatimando los recursos y no escatimando los esfuerzos. Hoy en día, por ejemplo, nos pasa que tiene que existir la unidad de migración dentro del PICNT, para que los compañeros y las compañeras que están en el ámbito laboral no sufran sistemáticamente, o sea, que puedan denunciar en realidad, no que no sufran, pero que puedan denunciar explícitamente las situaciones de acoso.
No era a dónde recurrir.
Claro, uh-huh. Y de xenofobia, porque está invisibilizado, de tal manera, porque toda la vida estuvimos acostumbrados a decir estos gallegos brutos que laburan ¿no? de sol a sol y duermen en el sótano del boliche. Y eso, ¿no? O sea, perdonándome a mi abuelo que me debe escuchar y se retuerce, Es un agravio a la persona y eso lo tenemos tan naturalizado que hoy en día lo vemos y tipo, es como lo reproducimos. Y se reproduce con otros niveles de violencia. Y más explícito. Las mujeres, por ejemplo, hay una compañera, Aura Mercado, y que es la presidenta de la Juana Saltitopa, la Asociación de Dominicanos. En una charla del año 2016, se levantó indignadísima para decir: nosotros somos mujeres y somos dominicanas y estamos cansadas de que todo el tiempo nos estén parando a la calle para preguntarnos cuánto cobramos. ¿Entendés? Porque si estamos acá es sinónimo de que vinimos a prostituirnos. Dice, hay muchas mujeres que vinieron a trabajar en la prostitución y nos parece fantástico, pero no todas las mujeres somos prostitutas. Y a todo esto se le agrega el componente racial, que no es menor. Porque si usted... Hay una construcción categórica muy fuerte en el discurso, que es quién es un extranjero y quién es una persona inmigrante. Entonces, si yo les hablo de repente de la migración gris, man, ¿de qué este que habla? Ah, son todos los veteranos que se jubilan y se van a vivir a Maldonado, que viven en Estados Unidos, Francia, España, tienen plata, pero en el primer mundo no pueden vivir porque es una miseria lo que ganan, pero en Uruguay sí. La gente vive en Uruguay. Es invisible. Es invisible el relato. ¿No? Claro. Ahora, los dominicanos no. Los cubanos tampoco. Los venezolanos, bueno, más o menos. Depende cuánto rédito político le podamos sacar a la situación. Lo cual es terrible también. ¿No? Porque, sí, sí. Digo, está en función de que a ver si podemos. ¿Cómo podemos sacarle un rédito político? ¿Cómo podemos pegar?
Bueno, bueno, Leonardo, da para seguir mucho rato más. Te vamos a tener que invitar en otra ocasión. Pero bueno, por ahora te damos las gracias por esta entrevista. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre a la orden. Siempre y cuando no esté. Yo trabajo en el Chuy. Uh-huh. Y a veces no estoy. Entonces, bueno, pero estamos acá y para lo que sea.
Bárbaro, Leonardo Fossati de Idas y Vueltas, muchas gracias por estos minutos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.